Vamos en Mateo capítulo 4, por favor, y dice la palabra del Señor. Cuando Jesús, verso 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón, de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Aquí dice la palabra del Señor que Juan estaba preso. Está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, y gracias a Dios aquí pudimos haber escuchado hace 8 días que Juan era uno de esos que era, pues es el mayor, dijo Jesucristo. Su comentario, su aprobación de todas las personas, pues, nacidos de mujer, que Juan era el mayor. Juan era especial, y lo que podemos ver aquí, especialmente en este versículo, la razón por la cual que él era tan especial es que él contó el costo de seguir a Cristo. ¿A qué me refiero con eso? Seamos sinceros, muy sinceros. Nos duele ser rechazados. Hay algo dentro de nosotros a veces donde nos da miedo de ser rechazados por otros. Hay ese sentimiento de ¿qué dirán aquellos? ¿Qué dirán mis familiares? Y muchas veces, para llevarlo en paz y tranquilidad, muchas veces decimos: mejor no digo nada, ya allá ellos si no quieren. Pero Juan el Bautista era diferente en el sentido de que él seguía hablando. Era un profeta que tenía valor, pero valor porque sabía que era palabra de Dios. Ahora, yo no recomiendo de que vayamos a las personas y que nada más decimos: tú estás mal en esto, tú estás mal en aquello, y tú pecas de esta forma, y tú pecas de aquella forma. Eso no es lo que hizo Juan el Bautista. ¿Qué hizo? Él predicó el Evangelio. Él predicó a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él predicó a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Pero qué más predicó? Predicó el arrepentimiento. Y eso es lo que personas no quieren escuchar. Se sorprenderían porque aquí seguidos predicamos el arrepentimiento porque es por mandato de Dios. Pero hay muchas iglesias que dice que está mal predicar el arrepentimiento. Déjalos que Dios obre en sus corazones. No les hables del pecado, no les hables de sus... Mejor nada más que Cristo murió y déjalo ahí. Y nosotros veremos más adelante que es el mismo mensaje que predicó Cristo. ¿Pero qué fue lo que causó su muerte de Juan? También veremos más adelante la historia de su muerte. Pero de una vez debemos saber que él predicó que que el rey estaba en adulterio, tomando la mujer de su hermano. Y dijo: no te es lícito. Y hermanos, cuando nosotros predicamos el matrimonio como está escrito en las Escrituras, también seremos rechazados. Muchos han venido y dicen, me gustaría pues ya reunirme con ustedes, me gustaría ser parte. Y cuando escuchan acerca de la enseñanza que no creemos en divorcio y casarse de nuevo de una forma prohibida, pues también dicen, no, entonces esto no es para mí. Y se van. Porque quieren casarse las veces que quieran. Pero Juan el Bautista hablaba y habló en público. Y no solamente lo encarcelaron, ¿qué más hicieron? Le quitaron la cabeza. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que hay un costo por hablar. Yo he platicado con muchos de ustedes, mis hermanos, y me duele porque empezamos a platicar y dicen, desde que empecé a seguir a Cristo, ahora mis propios hermanos me rechazan. Mis padres no me quieren hablar. Ya las cosas, mi propio esposo, mi esposa, ya las cosas no son iguales y me están amenazando. Hay un costo que pagar para seguir a Cristo. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Y también lo interesante es que Juan el Bautista dijo, yo tengo que menguar y Cristo tiene que crecer. Él entendía eso. Y Juan, cuando fue encarcelado, podemos ver, pues estudiaremos en el futuro, que sí mandó, ve y pregunta, si porque había tantas dudas. No esperaba que así sería, por decirlo así, su fin. Él esperaba pues algún otro tipo de entrada de Cristo. Pregúntale. Y es muy importante que nosotros entendamos que cuando Cristo afirmó, Juan, se acabó tu ministerio, hasta aquí has llegado. Juan fue fiel. Fue fiel. Y aquí es donde entra el Evangelio de Mateo, porque tenemos que estudiar Lucas y tenemos que estudiar Juan para saber lo que viene aquí. Dice, volvió a Galilea. O sea, ya estuvo en Galilea. De hecho, ya estuvo antes en Capernaum. Él ya estaba en Nazaret. Y esas historias sí están en los otros evangelios. En Nazaret, en su propia tierra, fue rechazado. ¿Qué dijeron ellos? Dijeron así, tantas cosas que se han hecho en Capernaum, haz también en tu tierra. Lucas capítulo 4, verso 23. O sea, Cristo ya estuvo en otros lugares antes, pero aquí está volviendo y fue rechazado por los de su propio pueblo, y dice, pues te conocemos, él es hijo de José, el carpintero, y lo rechazaron. Querían ver los milagros, no querían recibir su mensaje, porque ahí en su pueblo, él declaró que ha llegado el día del Señor, el día de libertad, el día de sanidad, el día de salvación. Pero no lo recibieron. Fue rechazado. Es muy común lo que estaba yo mencionando, que Cristo dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Y así ha sido a través de los siglos, en su casa, en su país. Hay mucho menosprecio y desprecio, pero vendrá la hora cuando se van a arrepentir. Vendrá el momento cuando dirán, tenía mi hermana la razón, ¿por qué no hice caso a mi hermano? Me habló por tantos años. Pero hermanos, sí es posible y es lo más probable que nos van a rechazar. Pero hermanos, sigamos hablando. ¿Por qué? Porque Dios obra. Él hace maravillas, Él abre ojos, oídos y gracias a Dios corazones para que puedan cambiar. No perdamos la esperanza. A lo mejor están pensando, pero mi familiar, ¿cuántos años ya? Y nada, duro de corazón. Pero nuestro Dios es un Dios que hace milagros. Él convierte corazones de piedra en corazones de carne suaves, moldeables. Es lo que Él hizo con nosotros. Es importante seguir hablando. De hecho, Herodes nunca se convirtió, pero cuando leemos las epístolas vemos creyentes de los que trabajaban con Herodes, de los que estaban cerca de Herodes, y los menciona ahí en las epístolas que se convirtieron. Gracias a Dios por los fieles como Juan el Bautista. Entonces dice que volvió a Galilea, que es en el norte, si lo vemos en un mapa, es en el norte de Israel, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Caper, lo más seguro es pueblo, pueblito, y Naum es el profeta. Es un lugar, de hecho, Juan, Jacobo, Pedro, todos ellos son de Capernaum. Leví, el escritor de este evangelio, ¿cuál es el otro nombre de Leví? Mateo. Mateo también es de Capernaum. Entonces, este pueblo es muy interesante. Aquí dice ciudad marítima. Es también conocido, pues lo vamos a ver aquí en esta frase, en la región de Zabulón y Neftalí, en el mapa está en el norte de Israel. Y muy interesante que dice que es en el verso 15, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Este nombre que recibió, no solamente eran los tiempos de Cristo, desde los tiempos de Isaías, porque ahí está escrito también, que es Galilea de los gentiles, porque era el paso que tomaban los gentiles, los paganos, tomaban este camino para pasar a atravesar a Israel. Era un camino muy conocido. Y en el tiempo de Cristo, más adelante vamos a ver que se menciona Decápolis, que son 10 ciudades que estaban completamente influenciados por la cultura griega y había muchos gentiles en este camino y ahí vivían muchos israelitas. Pero ¿cuáles eran las consecuencias? Pues en este caso había mucha influencia de los paganos. No eran tan dados a ser estrictos en cuanto pues, a la fe. No eran personas que leían la Biblia. Muchos eran judíos de puro nombre. Galilea de los gentiles. Ellos estaban más interesados en qué traían los pueblos vecinos y veremos un poco más acerca de esto. Pero lo que es importante entender es el verso 14. ¿Qué dice el 14? Que Jesucristo dejó Nazaret y volvió a Galilea para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Para que se cumpliese. ¿Por qué este es tan importante? Porque muchos podrán deducir que Cristo tuvo que irse de estos lugares porque fue rechazado. Tuvo que irse de la región, pues, de Herodes, porque Herodes ya mató a Juan el Bautista y podemos pensar que se fue huyendo. Bueno, yo sí creo que fue huyendo, pero huyendo a los brazos de su padre. ¿Por qué menciona eso? Porque Cristo fue a este lugar por mandato de Dios. Y vimos en la tentación, el diablo fue que dijo, súbete al pináculo y échate abajo. Y todavía ocupó la Biblia para decir, no, pues Dios te va a cuidar. Pero ¿qué dice el versículo? ¿Qué fue lo que el diablo omitió? ¿Qué fue lo que el diablo omitió del versículo? Porque dijo el versículo, pero sacó una frase. Y la frase que quitó es, que te guarde en todos tus caminos. Así que mientras que estamos en el camino del Padre, del Señor, el Señor nos guarda. Esa promesa no está cuando salimos de los caminos del Padre. Así no contamos con su protección cuando andamos en el pecado. Y Jesucristo no quería andar independientemente de la voluntad de su Padre. Siempre obedecía la voluntad de su Padre, incluso en los lugares donde Él estaba. Aquí dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él fue a este lugar, Él fue a ministrar en este lugar. Aquí inició su ministerio público. No se quedó en Nazaret, no se quedó en estos otros lugares. Pudo haber ido a muchos lugares, pero ¿por qué fue aquí? Porque ahí lo envió el Padre, para que se cumple. Porque el Padre había profetizado desde 600 años antes de que Cristo iba a ministrar en este lugar. Pero ¿por qué este lugar, hermanos? Este lugar, yo sé que a algunos los manda a donde hay muy pocos, a otros los envía donde hay muchos. A Elías lo envió donde solamente había una viuda. ¿Y a dónde fue enviado? Ya se me fue ese nombre. ¿Jonás? A Nínive, una ciudad tan grande donde había ¿cuántos? 120 mil que no sabían ni su izquierda ni su derecha. Así Dios tiene un lugar específico donde el Señor quiere que estemos. Y lo más importante es que seamos fieles a eso. Seamos fieles. Debemos recordar que el endemoniado dijo, yo voy contigo. ¿Y qué dijo el Señor? Mejor quiero que estés aquí. No es para todos salir. Para muchos es quedar. Entonces, el Señor Jesucristo fue fiel. Verso 15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Esto está citado ahí en Isaías, donde dice, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Cuando leemos este capítulo, nos habla del reino de Dios. Entonces, me han preguntado varios acerca de mi comprensión acerca del reino de Dios. Y les he enseñado que el reino de Dios tiene un aspecto futuro, pero tiene un aspecto presente. Y cuando leemos Isaías capítulo 9, vemos que nos habla del reino de Cristo, donde la gloria de Dios se va a manifestar. Pero Mateo dice que se cumplió desde su primera venida. No es algo, en esta porción donde nos habla del reino de Dios y de la gloria de Cristo en la tierra, no es algo en el futuro, es en el siglo presente, donde vemos lo que la gloria de Cristo en las naciones, y especialmente aquí en Zabulón, Neftalí, aquí dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y nos habla no de su segunda venida en adelante, de su primera venida en adelante. Es donde se ve la gran luz. Ahora dice el pueblo. ¿Qué pueblo? Sí había gentiles ahí, porque ya mencioné acerca de que había mucho comercio y aquí pasaban por el país los gentiles. Pero los que vivían ahí eran los mismos israelitas. Es Zabulón, es Neftalí, es Galilea. Y Dios está diciendo que el mismo pueblo de Israel estaba en tinieblas. ¿Por qué? Porque eran muertos espiritualmente. Así como dice Efesios 2. Muertos en sus delitos y pecados. Aquí dice en el verso 16b, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Qué significa esta frase, sombra de muerte? David también hablaba en Salmo 23, ¿verdad? En Estados Unidos lo memorizan muchos de niños, venden juguetes con el Salmo 23 y unos muñequitos que están doblados sus manos y les gusta enseñar a los niños, y ahí están orando los niños, aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, ¿no? Es una frase muy conocida, pero ¿qué significa? Significa en gran angustia, y no solamente en desesperación y angustia, pero cara a cara con la muerte. David estaba diciendo, aunque estoy cara a cara con la muerte, sé que tú estás conmigo. Había esa confianza. Entonces, aquí cuando dice que ellos están asentados en región de sombra de muerte, describe su condición espiritual de que están muertos en sus pecados. Y la mayoría, aunque vivían en Israel, aunque conocían la ley de Dios, aunque conocían el mensaje de Dios, la mayoría seguían en sus pecados y estaban muriendo sin esperanza, sin Dios, sin Cristo y sin salvación. Y eso es lo que nos preocupa, los que compartimos el Evangelio. De que sí, salimos para predicar, salimos para compartir, pero nos preocupa también los que están adentro, los que visitan, los jóvenes y los niños que vienen cada 8 días y siguen asentados en la sombra de muerte, que no se han convertido del corazón, desconocen la vida de Dios, no han nacido de nuevo, no han sido regenerados, siguen muertos. Ellos les encantan las cosas del mundo. Ellos aman lo que ofrece el mundo y los deleites y los deseos. Lo que dicta su vida son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso es lo que quieren, es lo que anhelan. No anhelan las cosas de Cristo y las cosas de Dios. Son muy parecidos a los de Zabulón y Neftalí en Galilea de los gentiles. Pero gracias a Dios, ¿qué hizo Cristo? Llegó a ellos y aunque era un lugar de tinieblas, ellos vieron gran luz. Ahí en Juan capítulo 1, describe que Cristo es la luz del mundo, la luz que alumbra a todo hombre. Es Cristo que predica, que es predicado, que comparte. Y gracias a Dios, dice esto en el verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Verso 17. Antes de leer, me gustaría terminar. Si podemos ver, por favor, Salmo 117, Salmo 107, describiendo la sombra de muerte y la muerte espiritual. Salmo 107 dice en el verso 14, lo sacó. Esta es la gracia de Dios. Voy a empezar en el 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia. Ahí está la palabra angustia. Los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Y rompió sus prisiones. ¿Por qué? Porque están atados al pecado. El que peca, el que practica el pecado, esclavo del pecado es. ¿Y Cristo qué hace? Rompe las cadenas. Cambia los deseos del corazón, nos da un corazón nuevo y Cristo escribe su ley sobre nuestras mentes y sobre nuestros corazones para que haya un cambio. También podemos pensar en esta profecía, en lo que dice Lucas, verso 1, por favor, Lucas 1, verso 79. Entonces la palabra de Dios nos describe lo que es Cristo como luz. Dice en el verso 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Así Él cambia vidas, cambia corazones que resulta en cambio de vida. Cambio de acciones. Gloria a Cristo porque Él es digno. Y dice la palabra del Señor en el verso 18, que aquí, 17, que desde aquí entonces comenzó Jesús a predicar. Él es el profeta de que se predijo, se profetizó, de que iba a venir un profeta como Moisés, el Mesías. Y que Él iba a enseñar. También en Isaías 61 dice que cuando viene el Mesías, que no solamente va a sanar a los enfermos, sino que iba a hacer milagros y Él iba a predicar el día aceptable del Señor, el año aceptable. Y eso es lo que hace Jesucristo. Y cuando empieza a predicar, ¿qué predica? Para poder predicar, predica el reino de los cielos, pero para poder entrar, ¿cómo entra uno? Arrepentidos. Cuando Jesús habló con Nicodemo, incluso habló con Nicodemo antes de que llegó a este punto. Jesucristo dijo, tienes que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo, no va a ver el reino de Dios. Y aquí dice que lo que es necesario para poder entrar en el reino de Dios es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de corazón, pero que resulta en cambio de acciones, cambio de voluntad, cambio de vida. En el arrepentimiento también tenemos que entender que ya no confiamos en nosotros mismos como buenos. La mayoría vimos en los capítulos anteriores de Mateo que ellos pensaban dentro de sí que eran hijos de Abraham, que eran buenos. Y el que es arrepentido ya no cree que es bueno, sabe que merece el juicio de Dios, merece estar condenado, y por eso en arrepentimiento ya no confían en sí mismos como buenos, sino en Jesucristo. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Tenemos que leer Juan capítulo 1 para poder saber que esto no es la primera vez que se conocieron. Incluso Andrés conoció a Jesucristo primero. Andrés estaba escuchando a Jesucristo, a Juan el Bautista predicar el arrepentimiento, y Andrés fue y que estuvo ahí cuando se proclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés dejó de seguir a Juan y empezó a seguir a Jesucristo. Y todavía más, ¿dónde vives, Rabí? Ven y ver. Y los invitó a su casa. Y ahí dice que se quedó todo el día escuchando. Y Andrés se va corriendo con su hermano. Y dice: Pedro, tienes que escuchar la palabra de Dios. Él es el Cordero de Dios. Él es el Mesías. Entonces, ya no sabemos cuántas veces ya escucharon las enseñanzas del Señor Jesucristo. Esto no es la primera vez que se conocen. Y dice aquí, en la palabra de Dios, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Este es muy importante porque en una de las ocasiones, cuando Pedro estuvo cara a cara con el Señor Jesucristo, tuvo que aprender una lección muy difícil, que separados de mí, nada pueden hacer. Ya cuántas veces tuvimos que aprender la misma lección. A veces lo comprendemos, pero a los 8 días tratamos de vivir independiente de Dios y otra vez caemos sobre la cara. Pero aquí lo que tenemos que comprender es esto, que Pedro dijo, después de un gran milagro del Señor Jesús, y dudaba de sus instrucciones: apártate de mí, soy pecador. Y Pedro tuvo que enfrentar primeramente su propio pecado, tuvo que reconocer. Nunca vamos a ver qué tan grande es la luz de Cristo hasta que nos demos cuenta qué tan oscuros son nuestros pecados. Cristo no pudo conocer qué tan grande es Cristo como Salvador hasta que vio que Él era, igual como Pablo dijo, el primero de los pecadores. Y lo hermoso es, así como Andrés fue que invitó a su hermano Pedro, ahora vemos lo mismo. Este es importante porque cuando estudiamos otros pasajes acerca de Zebedeo, hay un pasaje que dice que Zebedeo tenía a obreros, contrataba obreros. O sea, no era un negocio pequeño. Zebedeo era un hombre que tenía un negocio exitoso. Los pescadores de por sí no eran personas del estudio. Los niños crecían, pues, ejerciendo lo que hacía sus padres. Pero no porque no sabía leer, no quiere decir que su negocio no tenía ganancia. Contrataban gente. Y lo hermoso es que cuando Cristo llama a ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban trabajando. Eran fieles bajo la sumisión a su Padre. Eran personas no solamente obedientes en trabajar con su papá, pero eran personas que eran fieles a trabajar. Y debemos dar cuenta que cuando Dios llama a hombres, siempre los llama, ¿cuándo? Cuando están trabajando. Elías llegó con Eliseo y puso su capa sobre él. ¿Cuándo? Cuando estaban con las yuntas, trabajando en el campo. Dios llamó a Moisés cuando estaba pastoreando las ovejas. Dios llamó a David, ¿cuándo? Cuando estaba pastoreando las ovejas y los cuidaba mucho. Dios llamó a Saulo y a Bernabé para el ministerio, ¿cuándo? Dice, estos ministrando al Señor en Antioquía. Dios no llama cuando estamos estáticos. Dios no llama cuando no estamos haciendo nada. Tenemos que estar trabajando. Y sí, eso incluye lo que algunos llaman el trabajo secular. Para ser técnico, realmente no existe trabajo secular. ¿Por qué? Porque si ese es donde el Señor te tiene, ese trabajo sagrado, ahí tiene que ser fiel. Pero cuando Dios, cuando somos fieles en lo poco, Dios llama de ahí para estar, como en su caso de ellos, para dar más tiempo para las cosas de Dios. Así como fue el caso de Saulo y Bernabé. Entonces, lo que quiero decir es que si pasamos mucho tiempo en casa y en las redes y en malgastando el tiempo y viendo tele, que no debemos esperar que el Señor nos va a llamar. Así de sencillo. No debemos esperar que el Señor nos va a llamar así, porque no será así. Hay muchos que dicen, no, pues pídele al hermano fulano pues ir contigo a tal lado, él no trabaja. Pues eso debe preocuparme, ¿no? Porque si no está trabajando, ¿qué quiere decir? Si nada más, si no está buscando trabajo, esforzándose de alguna manera, Dios llama a los que están trabajando. Y les dijo, venid en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Esto también nos debe animar mucho, hermanos, mucho. Porque si ustedes son como yo, sentimos esa preocupación de que queremos evangelizar más, y no solamente queremos evangelizar más, queremos evangelizar mejor. Así, leyendo folletos y aprendiendo, Señor, yo quiero poder predicar más. Algunos ven videos de los que comparten en la calle y aprendemos de cómo ellos se acercan a las personas, o salimos como otros. Dice, mejor veo a ti y aprendo de ti y ya después comparto. Sí, pero lo que nos consuela es esto. Cristo dijo, yo os haré pescadores de hombres. Es lo que Cristo hace en nosotros. Por el Espíritu de Dios, primeramente nos da una carga por personas. Y los vemos y decimos, están pasando la eternidad sin Cristo. No son salvos y esa carga nos preocupa. Algunos van al hospital, algunos van a los mercados, algunos van con sus familiares. Pero lo importante es que todos estemos yendo a diferentes lugares. Algunos a la sierra, algunos a la ciudad, pero si no estamos yendo a ningún lado, si no estamos visitando a nuestros familiares. Y dice aquí, y ellos, verso 22, dejando, ¿qué dice? Al instante. Esto también nos recuerda de Elías y Eliseo. Eliseo dijo, déjame primero, Y Elías dice, ¿tú primero? No, Dios primero. Y dices, dijo Elías, pues tú sabes lo que yo he hecho. Dijo Elías y Cristo enseñó, cuando Cristo te llama, nunca es déjame primero. De nuestra boca no debe salir eso. Es dejar al instante todo y rendir nuestra vida a Cristo. Es seguirlo porque Él, y donde quiera que nos envía. Ahora, yo comentaba, ¿no? Me acuerdo bien, joven, inmaduro, verde. Señor, a donde tú quieras, a donde sea. Y así dijo el que era endemoniado. Y Cristo dijo, aquí te quiero. Así debe ser nuestro corazón. ¿Qué hicieron? Dejaron al instante la barca y a su padre le siguieron. Dejaron su padre, dejaron un buen negocio, dejaron todo eso. No debemos pensar que de por sí eran pobres, eran pescadores, de por sí. No, dejaron un buen negocio familiar. Dejaron todo eso. ¿Para qué? Para andar con Él que dijo, si sigues al Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. De hecho, el único lugar donde Cristo sí tenía una casa era Capernaum, en todo su ministerio público. En los demás lugares nunca sabían a dónde iban a llegar. Por eso llegaban a veces con María y con Lázaro, porque los recibieron, pero no tenían dónde. Y verso 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. ¿Pero qué hizo? Sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Porque para confirmar que Cristo sí es el Mesías, se confirmó con señales, prodigios y milagros. Así Dios confirmó a Moisés. Moisés dijo, ¿cómo sabrán que yo soy enviado por ti? Mete tu mano en tu costado. Toma la vara. Dios confirma sus apóstoles con señales, prodigios y milagros. Por eso yo no hago señales, prodigios y milagros, porque no soy apóstol de Jesucristo. Pero Jesucristo sí fue confirmado con las señales que el Espíritu Santo obraba en él. Y dice en el verso 24, y se difundió su fama por toda. A ver, sonríen por favor, todos. ¿Por toda qué lugar? ¿Siria? ¿Cómo Siria si estuvo en Israel? El Padre lo envió donde había pura turista. El Padre lo envió donde había una cantidad de gentiles. ¿Cómo se llama el lugar? Galilea de los gentiles. Y Dios lo envió ahí para que el evangelio del reino de Dios, el evangelio de salvación a Cristo, no sea solamente para salvación de Israel, sino a todas las naciones. Gloria a Dios. Y por eso dice en Isaías capítulo 42, yo te daré por pacto a Israel y luz a las naciones. También en Isaías 49 dice que Cristo recibirá herencia de las naciones. Y gracias a Dios, es el corazón de Dios que vemos aquí en este versículo. Y aquí somos testimonio que Dios ama, ¿a quién? Al mundo. De tal manera, ¿amó Dios? Al mundo. Así Dios tiene su pueblo en todas las naciones. Dice 1 de Juan capítulo 2, verso 2, que Cristo es la propiciación, no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Cristo redime los pecados y Él es la propiciación de creyentes en todo el mundo. Tiene salvos, por eso en Apocalipsis 5 hay representantes de cada tribu, lengua, en todas las naciones, cada pueblo. Hay personas salvas porque esa es la gracia de Dios. Aquí dice por toda Siria. Aquí podemos pensar también en México. La fama de Cristo se va extendiendo. Sí, la mayoría lo aborrecen. Aborrecen su palabra, aborrecen su evangelio, aborrecen su ley. Pero también los que Cristo está cambiando nuestros corazones, Él nos enseña a ser pescadores de hombres y la fama de Cristo se va extendiendo por todo México. Y lo trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos, diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán. Y gracias a Dios, el Evangelio también llegó a Latinoamérica. Bendito sea en nombre del Señor.